Estás escuchando La Noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Ya estamos al día de lo que es noticia a esta hora y llega el momento de repasar algunos acontecimientos y personajes que fueron noticia, de los que se habló esta semana o de los que se hablará esta semana que acaba de arrancar. Uno de esos acontecimientos que se van a recordar esta semana es un terremoto de tal magnitud que llegó a crear un lago en Estados Unidos.
Este es solo uno del 1.300.000 terremotos que sacuden cada año un rincón del planeta.
Nos situamos en el 17 de agosto de 1959, en el estado de Montana. Pedro, ¿qué ocurrió ese día?
Pues mira, se produjo un terremoto de magnitud 7,5 en el Parque Nacional de Yellowstone que creó el lago Quake. El nombre del lago hace referencia al movimiento sísmico, oficialmente se llama Earthquake, que significa terremoto en castellano. Y el lago no es pequeño, tiene 58 metros en su parte más profunda y 10 kilómetros de largo. Es el terremoto más grande de la historia registrado en Montana y uno de los más grandes de Estados Unidos. Murieron en él 27 personas que acampaban cerca de la zona debido a un derrumbe de tierras que se desplazó a más de 160 kilómetros por hora.
¡Qué barbaridad! Bueno, ya que estamos en el Parque Nacional de Yellowstone, tenemos que recordar otro acontecimiento del que se hablará esta semana. Mónica, sucedió en este espacio natural el 20 de agosto de 1988.
Fue el mayor incendio forestal registrado en la historia del parque. Aunque empezó como pequeños incendios individuales, las llamas se propagaron rápidamente debido a los crecientes vientos y a la sequía de ese año, dos factores que hicieron que las llamas estuvieran varios meses en activo, llegando a tener que cerrar el parque por primera vez en su historia.
Más de 9.000 bomberos y 4.000 militares lucharon contra el incendio. Ardieron más de 3.000 kilómetros cuadrados, un 36% del parque, y se gastaron más de $240 millones en intentar sofocarlo, pero solo la llegada del clima fresco y húmedo a finales de otoño logró acabar con los incendios.
Es Alejandro Sanz. El tema que oyes se llama Si tú me miras. Era el que daba título genérico al segundo álbum de este gran artista, publicado tal día como hoy, del año 1993.
El álbum de Alejandro Sanz contó con la dirección musical de Miguel Ángel Arenas y Nacho Mañó, este último componente de Presuntos Implicados, y con la colaboración de Paco de Lucía en dos temas, este que se titula El Escaparate y otro titulado Mi Primera Canción.
Para mí fue la primera, la más bella melodía, por ser rosa prisionera.
Las ventas de este segundo álbum de Alejandro no tuvieron tanto éxito como las del primero, titulado Viviendo Deprisa, pero el cantante asegura que este álbum es uno de sus discos favoritos. Consiguió 5 discos de platino. Ya vendía Alejandro Sanz con este trabajo, el segundo publicado tal día como hoy, del año 1993. Por cierto que hace 22 años, uno de los asuntos que marcaban la actualidad internacional pasaba por la Casa Blanca. El escándalo Lewinsky, la relación extramarital del entonces presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, con una becaria, con Mónica Lewinsky. Este caso acabó en un juicio político por perjurio. Hoy lo recordamos porque el 17 de agosto del año 98, el presidente norteamericano reconoció ante un jurado que había tenido una relación física inapropiada con la joven. Aquel mismo día, por la tarde, confirmó esas declaraciones en un discurso en la tele. ¿Cómo fue aquel día de hace 22 años? ¿Y en qué se quedó el caso Lewinsky? Nos lo cuenta en La Noche de Arjona el corresponsal de COPE en Washington, querido Juan Fierro. Buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. Aquel 17 de agosto de 1998, Bill Clinton se convirtió en el primer presidente de los Estados Unidos en testificar como encausado en una investigación de un gran jurado. Clinton testificó por espacio de 4 horas desde la Casa Blanca a través de un circuito cerrado de televisión. La declaración del entonces presidente llegaba tras 4 años de investigaciones por parte del fiscal especial Kenneth Starr, que había sido nombrado para investigar alegaciones contra el presidente y su esposa en un escándalo inmobiliario en Arkansas, así como despidos ilegales en la agencia de viajes de la Casa Blanca y también por el llamado caso Lewinsky, las relaciones del presidente con la entonces becaria de la Casa Blanca, Mónica Lewinsky. Clinton había negado previamente, bajo juramento, haber mantenido relaciones sexuales con Lewinsky, un testimonio que llevó al presidente a esta comparecencia y al fiscal a acusarle de perjurio y de obstrucción a la justicia. En diciembre de ese año, el Congreso decide iniciar el proceso de impeachment del presidente y en enero de 1999 el Senado rechazaba los cargos y Clinton podía terminar así su mandato.
Gracias, Juan. Bill Clinton, que por cierto cumple años esta semana, el miércoles 19 de agosto, cumple 74 años. Llegar a cumplir 77 y hacerlo sumido en la ruina no es plato de buen gusto. Por esto le ha ocurrido a Robert De Niro, ganador de 2 Oscars por su interpretación en El Padrino segunda parte y en Toro Salvaje.
¿No significa nada o es que no quieres hablar claro? Eso significa algo, Joey. Has nombrado a Tommy, has nombrado a Salvi y a ti. Te has incluido entre ellos. Podías haberlos nombrado solo a ellos, pero te has nombrado tú también. ¿Vas a permitir que esa mujer arruine tu vida? Échate un vistazo. Te ha convertido en una piltrafa. ¿Tú sabes lo loco que estás? ¿Te has entendido con mi mujer?
¿Qué?
¿Te has entendido con mi mujer?
Qué buena peli. Por cierto, Mónica, ¿qué es lo que ha pasado con la fortuna de Robert De Niro?
Bueno, según su abogada, Robert De Niro tiene las manos rotas, que es una expresión muy de aquí del sur, para decir que gasta todo lo que gana. A eso se suma que sus restaurantes, con la crisis del coronavirus, se han ido al traste y ha terminado pidiendo un préstamo para hacer frente a todas sus deudas.
Por lo menos eso dicen sus abogados. Del otro lado están los de su exmujer Grace Hightower. Aseguran que es imposible que se haya fulminado una fortuna de 500 millones de dólares. Su ex se queja porque, en medio de toda esta situación, Robert De Niro le ha puesto límites a su tarjeta de crédito. Ha pasado de 100 mil dólares a 50 mil, toda una tragedia. En este contexto, cumple De Niro sus 77 años.
Bueno, por cierto, y hablando de cumpleaños, en España hoy tenemos que felicitar a Pedro Ruiz, que cumple 73 años.
He prometido y cumplo mis promesas siempre, aunque sean malas promesas, que no tendría papeles en la mesa, pero en este rato han llegado todos estos faxes e emails de diferentes lugares de España y de fuera de España. Por ejemplo, este viene de Argentina, lo firma Nélida desde Buenos Aires y dice: ¡Te quiero!
Pedro Ruiz Céspedes, así se llama, nació en Barcelona el 17 de agosto de 1947. Su primera experiencia laboral fue con solo 16 años, cuando hizo, Adolfo, escucha esto, el aullido de un lobo en un relato radiofónico. Así que si Pedro Ruiz empezó así, y mira dónde está, tú, Adolfo, puedes llegar lejos. Bueno, perdón. En 1967, Pedro Ruiz entró en el cuadro escénico de Radio Nacional de España, en Cataluña, junto con otro grande, Constantino Romero.
Bueno, Pedro Ruiz estudió Derecho y Periodismo, aunque no concluyó ninguna de las dos titulaciones. Debutó en Televisión Española en el 72 como primer presentador del programa deportivo Estudio Estadio, al que puso nombre. Pero su mayor éxito televisivo fue en el 97, en Televisión Española, con el programa La Noche Abierta, con el que estuvo 6 temporadas en antena.
Y te cuento más cosas. Además de radio y de televisión, Pedro Ruiz ha participado en varias películas como actor y como director. En Moros y Cristianos, de Luis García Berlanga, de 1987, fue nominado incluso a los premios Goya. Ha escrito varios libros de muy diversa temática y ha sido invitado, que esto es lo más importante, hombre, aquí a este programa, La Noche de COPE, La Noche de Adolfo Arjona.
Después de 40 años trabajando, por tanto hablo del Pedro Ruiz profesional, digo trabajando en teatros, en medios de comunicación, ¿te sientes más artista que periodista?
Sin duda, yo periodista no me he sentido nunca. Nunca. Yo me siento artista y si quieres que te diga una verdad, que no he contado muchas veces, yo me siento poeta. Yo creo que soy un poeta que hace piruetas y esas piruetas se convierten en espectáculos, en películas, en canciones, en libros. Tengo 16 publicados ya. Estoy preparando una película nueva que a lo mejor levanto. Volveré a la televisión, mal que les pese, a una o a otra, aquí o en América, y eso va a ocurrir. Y yo me siento empezando, y todo esto, se lo juro al oyente que me está escuchando ahora mismo, no lo digo porque sea una frase hecha, yo estoy empezando, porque ayer es nunca más y mañana aún no ha llegado. Y esta filosofía me ha movido toda la vida igual.
Personaje, genio y figura Pedro Ruiz, que cumple 73 años. Bueno, te hablo de otro gran personaje, uno de los grandes actores y humoristas estadounidenses, y esta semana lo recordaremos porque nos dejó el 19 de agosto de 1977 a los 86 años. Te hablo de Groucho Marx.
Dice que la parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte, y la parte contratante de la primera parte será considerada en este contrato. Oiga, ¿por qué hemos de pelearnos por una tontería como esta? La cortamos.
Mítica, sin duda, esa escena de una de sus películas. Julius Henry Marx, que era su verdadero nombre, nació en Nueva York en 1895 y debutó como cantante con solo 15 años, pero su éxito lo consiguió gracias a las películas que protagonizó junto a sus hermanos, entre las que destacan, atención a los nombres, Una noche en la ópera, Un día en las carreras, El hotel de los líos, Una noche en Casablanca y Sopa de ganso.
Es usted un hombre valiente, cruce las líneas y recuerde, mientras esté ahí fuera jugándose la vida, nosotros estaremos aquí dentro pensando en lo idiota que es.
Groucho Marx también tuvo cierto éxito como escritor y, además de cuentos, escribió libros como Groucho y yo o Memorias de un amante sarnoso, de los que se han vendido miles de ejemplares. Bueno, poco antes de morir, la Academia de Hollywood le concedía el Oscar honorífico a toda su carrera, de la que siempre recordaremos sus frases.
Una palabra amable será más eficaz con el botón o con la camarera que un par de copas. Claro que una palabra amable y un par de copas serán todavía más eficaces. Y no digamos un par de palabras y tres copas. Si un cliente pide un huevo a los tres minutos, se lo daremos en dos. Si lo piden dos, se lo daremos en uno. Y si lo piden uno, le daremos una gallina y que se arregle como pueda. Creo que es usted la mujer más hermosa del mundo.
¿De veras?
No, pero no me importa mentir, si con ello se cuadra.
Le vigilaré como una madre a su bebé.
¿Es guapa la madre?
¿Y eso qué más da?
Claro que da. Si la madre es guapa, yo vigilaré a la madre y usted al bebé.
Oiga, ¿qué es esto? La botella está vacía.
Sí, es champán seco.
Esta señora es mi mujer. Debería avergonzarse.
Si es su mujer, el que debería avergonzarse es usted.
Estas rosas las conservaré siempre.
¿Qué se cree usted? Eso las he alquilado por una hora.
Bueno, de un artista de la comedia en Estados Unidos a una artista de la comedia en nuestro país.
Por dentro llevo una pena, hijo mío. Por dentro llevo una pena. Llevo una pena que me tiene negra.
¿Y eso?
Bueno, por dentro y por fuera, ¿verdad usted? Hoy ha sido una desgracia tan grande que está una como si acabara de salir de un mal parto.
Pero,
bueno, servidora no ha tenido nunca ni mal ni buen parto porque nunca tuvo ocasión. ¡Qué pena, hija! ¡Qué pena!
¡Qué buena! Ella es Lina Morgan. Nació en Madrid en 1936. Se llamaba realmente María de los Ángeles López Segovia. Esta semana la recordaremos porque nos dejó el 19 de agosto de 2015 a los 79 años.
Estás escuchando La Noche con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
20 de agosto de 2008. Aquel día, un accidente aéreo en Barajas nos sobrecogía a todos.
Atención, bomberos para Torre, ¿me recibís?
Fuerte y claro, bomberos. Adelante.
Vamos a ver, posible accidente aéreo en la 18 izquierda. Prioridad total para cruzar hacia el 580.
Sí, estamos viendo trozos del aparato en despegues por los márgenes de la derecha de la pista.
Se cumplen 12 años del accidente de Spanair que dejaba 154 fallecidos y 18 supervivientes. Entre ellos, Andrés, Rafael Vidal.
Así es, Arjona. Su vida cambió el 20 de agosto de 2008. Aquel día, este ingeniero de telecomunicaciones comenzaba sus vacaciones. Tomó un vuelo desde Madrid para dirigirse a Las Palmas de Gran Canaria a practicar surf. Tenía un buen sueldo y el tiempo libre lo dedicaba a sus pasiones, viajar y hacer deporte. Pero aquel vuelo nunca llegaría a su destino.
Rafael era uno de los pasajeros del vuelo 5022 de Spanair, el avión accidentado en el aeropuerto de Barajas nada más despegar. El primer accidente mortal para esta compañía en sus 30 años de historia, el accidente de avión en España con más fallecidos en 25 años y el accidente que cambió la vida a los familiares de los 154 fallecidos y, como decimos, a los 18 supervivientes.
Como decía antes, entre esos supervivientes estaba Rafa Vidal, con el que tuve oportunidad de charlar hace unos años aquí en La Noche de Arjona. Después de sufrir un episodio de este tipo, doy por hecho que has tenido que recibir también apoyo, ayuda psicológica para recomponerte, ¿no?
Pues mira, afortunadamente, pues supongo que porque tengo la cabeza bastante centrada, a los pocos días del accidente me dieron de alta, porque sí que tuve al principio atención psicológica y a los pocos días me dieron de alta. Y bueno, pues entiendo que solamente puedes superar una cosa así teniendo la cabeza muy bien amueblada, ¿no? Por decirlo de una manera así. llana y franca, ¿no? Si no, es imposible, o sea, si no, completamente imposible.
Porque sin entrar en detalle estamos hablando de una experiencia excepcional, de esas que marcan la vida de un ser humano, ¿no?
Es que yo digo que si no, las personas que no lo han vivido, y más hoy día, con el tema de pues que estamos tan acostumbrados a ver la televisión y a veces nos cuesta distinguir la realidad de la ficción, ¿no? Yo siempre lo que digo es que se puede más asemejar un episodio así a eso que vemos, ¿no? Las películas de la Segunda Guerra Mundial, las barbaries que han sucedido, a que cualquier otra cosa, ¿no? O sea que... Pero hoy día es que es muy difícil que la gente se haga una idea de lo que ha sido, de lo que ha pasado y lo que hemos pasado, vamos.
Porque, en todo caso, más allá de hablar del post, de lo que hablaremos sin duda alguna ahora, me lo comparas con imágenes de la guerra, pero claro, esto fue un accidente, ¿no?
Sí, bueno, fue un accidente, pero imagínate, un accidente... bueno, al final hay 18 supervivientes, pero es un accidente que va lleno, es un avión que va lleno de combustible, no solamente es el impacto, sino luego que una explosión de 80 toneladas de queroseno, imagínate que podría ser como una bomba, ¿no? Entonces, pues son un montón de añadidos, ¿no? Entonces no es una situación nada fácil.
¿Cómo es tu vida hoy? Es decir, ¿de qué manera ha condicionado tu vida haber sufrido este accidente?
Pues hombre, evidentemente nunca es igual el antes que el después. O sea, yo vivía bastante bien. Yo soy ingeniero de telecomunicaciones, trabajaba en una empresa en investigación y desarrollo, que no hay mucha gente de mi sector que lo pueda hacer. Cobraba bien y bueno, y como he oído en el audio, pues efectivamente gastaba mi sueldo en mis hobbies, ¿no? Efectivamente, pues imagínate, luego el 14 operaciones, 7-8 años de recuperación, que no ha sido recuperación total, porque siempre, por supuesto, quedan secuelas, y efectivamente nunca pues haces tu vida. Es otra vida diferente, ¿no? Ya no es la vida de antes, es otra, pero bueno.
Fíjate que me decías hace un poquito, me decías, tener la cabeza bien amueblada me ha ayudado mucho. Es decir, tendrás que dar gracias a Dios, opino yo. Ser ingeniero de telecomunicaciones te ha obligado intelectualmente a hacer un esfuerzo supino, que más allá de memorizar, de la disciplina, el estar muy atento, porque estamos hablando de una carrera ciertamente complicada. Supongo que esa disciplina mental, ese esfuerzo al que estás acostumbrado, has sido un deportista, por tanto, entre los que practicamos deporte sabemos que hay mucho también de sacrificio, de saber aceptar. Todo esto es el compendio que ha hecho posible que hoy puedas estar conmigo con esta entereza hablando, ¿verdad?
Pues sí, y mira, pues a lo mejor no lo sabes, por circunstancias de la vida, bueno, de usar tanto tiempo muletas, pues 7 años usando muletas, al final con un amigo fundamos una empresa dedicada a la ortopedia, ¿no?, que se llama Indesmed. Nos dieron un premio el año pasado, que salimos en Televisión Española, en todos los periódicos, nos dieron un premio en Inglaterra, por fabricar la mejor muleta del mundo y el mejor bastón del mundo. Y el bastón ahora mismo que lleva el rey emérito, que le podéis ver en la televisión, es bastón Indesmed, vamos, es el bastón más ligero del mundo, fabricado en fibra de carbono, y bueno, pues ha salido de toda esta experiencia. O sea que te cambia la vida y tienes que enfocar la cabeza en otras cosas, está claro, si no, pues psicológicamente te hundirías, ¿no? Uh-huh.
20 de agosto del año 2008 era tu primer día de vacaciones, por tanto te has reincorporado a tu vida profesional, a la actividad profesional, ¿no?
Bueno, evidentemente cuando ocurre una cosa de estas, pues en tu entorno, lamentablemente, incluso pues, como pasó en la empresa en que estaba, pues piensan que ya no eres válido para desarrollar las tareas que estabas haciendo antes, ¿no? Entonces, pues no te quedan más opciones que seguir adelante por tu cuenta, ¿no? Y en este caso, bueno, pues yo soy autónomo, trabajo como, digamos, freelance y bueno, pues me dedico ahora, pues ya te acabo de decir, a esta empresa que ahora pues tiene un enfoque a ortopedia, hacer productos pues para mejorar la calidad de vida de las personas, ¿no? Es la idea, ¿no? Y así nació Indesmed, de bueno, pues fruto de toda esta experiencia, ¿no?
Fíjate lo que es la vida, ¿eh? Al final te ves envuelto en una tragedia como esta y cuánta gente va a poder vivir de otra manera gracias a que tu inteligencia y tu capacidad profesional se enfocó para resolver, por ejemplo, este asunto. Son las paradojas de la vida, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que sí. Desde luego, lo que no puede hacer uno es pues hundirse, ¿no? Siempre hay que mirar hacia adelante y luchar, ¿no? Y bueno, yo digo, mi caso ha sido 14 operaciones y entre operaciones, pues terminar el doctorado, hacer la patente y estudiar chino, o sea, hacer un montón de cosas y seguir teniendo la mente activa, porque es fundamental, o sea, la mente hay que tenerla activa, si no, pues le puede dar a uno, yo creo que incluso una depresión, ¿no?
Claro.
Así que hay que estar siempre mirando hacia adelante y con la cabeza activa.
¿Has vuelto a volar?
Sí, yo no tengo miedo a volar. Para mí me gusta mucho viajar y yo sigo volando.
Ejemplar Rafael Vidal. Bueno, vamos a darle un giro a la noche y poner un punto de alegría.
Ay, va, torito, ay, torito guapo, tiene botines y no va de campo.
Es probablemente el tema de más éxito del Fari. El cantante y actor nació en Madrid el 20 de agosto de 1937 y por tanto esta semana hubiera cumplido 83 años. Su nombre, José Luis Cantero, pero como imitador en sus inicios de Rafael Farina. Lo apodaron el Farina de Ventas, que era el barrio donde vivía, y de ahí el Fari. Fue solo un paso.
¡Hey!
Esta semana cumple 45 años uno de los grandes figuras del toreo, el de Galapagar, José Tomás, cumple 45 años este jueves, será el 20 de agosto.
El triunfo este se lo dedico a mi abuelo y a mi hermano Antonio, que él sabe por qué.
Es muy complicado encontrar testimonios de su voz, no suele conceder entrevistas. El padrino taurino de José Tomás fue José Ortega Cano, con Jesulín de Ubrique como testigo de aquella alternativa Mónica en el año 1996.
Sí, José Tomás es un torero de esos que marcan una época. Un hombre muy hermético, al que rodea un halo de cierto misterio por sus escasas apariciones en los medios de comunicación y en los ruedos.
Cuando pasen los años, cuando pasen las décadas, ¿cómo se recordará a José Tomás? ¿Se le recordará como una leyenda? Bueno, se lo hemos preguntado al hombre que más sabe de toros en la COPE. Querido Sisto Naranjo, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. Hablar de José Tomás es hablar del último revolucionario del toreo. Muchos han sido los matadores de toros que han sido consideradas figuras a lo largo de la historia, pero pocos los que con su toreo han marcado la evolución del arte de la tauromaquia. El compromiso con su profesión, la pureza de su toreo y la forma de interpretarlo han convertido a José Tomás en la última figura de época del mundo del toro. Sus 8 puertas grandes en las ventas, 2 puertas del Príncipe en la Maestranza de Sevilla, sus innumerables triunfos en Barcelona, donde fue el gran ídolo antes de la prohibición, o ser considerado uno de los toreros consentidos de México, hacen del diestro de Galapagar un mito viviente y un referente de los aficionados más exigentes. Además, su decisión de no aparecer en los medios, de torear donde y cuando quiere en temporadas de contadísimos festejos, han hecho de él un personaje que mantiene el aura del misterio de los toreros elegidos. Pero en la carrera de José Tomás no ha habido solo triunfos, también graves jornadas, como la que recibió en la Plaza Mexicana de Autlán de la Grana en 1995, donde se le llegó a administrar la extremaunción, o la que tuvo al borde de la muerte a José Tomás en 2010 tras una acogida en el también coso azteca de Aguascalientes. De ellas y de otras muchas, volvió al ruedo y a la vida para seguir triunfando y emocionando. De José Tomás solo sabemos dónde toreó su última corrida. La próxima fecha y plaza solo las conoce él.
Gracias, Sisto. ¿Qué sería de nosotros si no tuviéramos Google? Es el lugar que todos utilizamos para buscar información y eso se lo debemos a Larry Page y a Sergey Brin, que fundaron la compañía. Este último nació el 21 de agosto del año 73 y, por lo tanto, Pedro, esta semana cumple 47 años.
Sergey Brin, por cierto, y su socio aún controlan en la actualidad un porcentaje de Google y está considerado una de las personas más ricas del mundo, con una fortuna personal estimada en más de 51.000 millones de euros.
51.000 millones de euros.
No, bueno, ganas ni tú ni yo con 2 programas de esto.
De su empresa tuve la oportunidad de hablar hace muy poquito tiempo con la directora de comunicación de Google España, con Anaís Pérez Figueras. Una de las preguntas fue que ¿qué buscaban los españoles en Google una vez pasado el confinamiento y recuperada una cierta normalidad?
Bueno, siguen buscando mucho ERTES. Yo entiendo que lo buscan porque también necesitan saber pues cuándo lo van a cobrar, de qué manera lo van a cobrar, etcétera. También la gente ha buscado mucho el concepto de nueva normalidad, para entender un poco qué es eso, ¿no? Ha buscado mucho por rebrotes, porque como estamos viendo además en las informaciones, y tú lo mencionabas antes, que empieza a haber rebrotes, esto también se ha buscado. También se busca cómo acceder a las playas. Sabes que además ahora en verano la gente está muy interesada en saber si se va a poder ir de vacaciones o no y en qué condiciones. Y luego se busca mucho relativo a la política y a la actualidad que nos rodea.
Hablando de Google, si pones en el buscador de Google el nombre de Usain Bolt, te saldrá que es un atleta jamaicano, que acaba de ser papá, que nació el 21 de agosto del 86 y que cumple esta semana 34 años. Así que es un momento fantástico para recordar su palmarés.
Él me decía, eres muy lento para los 100 metros y tu salida es muy mala. Entonces yo le dije, hagamos un trato, déjeme intentarlo con los 100 metros. Si voy lento, corro los 400 metros. Si voy rápido, correré los 100 metros. Hice 10.03, igual que muchos por entonces. Y se cumplió mi deseo.
Usain Bolt tiene 11 títulos mundiales y 8 olímpicos como velocista. Además, posee los récords mundiales de los 100 y 200 metros lisos y de relevos 4x100 con el equipo jamaicano. Es uno de los 7 atletas que en la historia han ganado títulos en las categorías juvenil, junior y absoluta, y se le conoce como Lightning Bolt. Relámpago Bolt.
Bolt se retiró como atleta en 2017 e intentó dedicarse al fútbol. En 2018 estuvo a prueba en el equipo reserva de los Central Coast Mariners de la Liga Australiana, pero no llegó a un acuerdo sobre el contrato y 6 meses después decidió irse, o sea, que se retiró. Ha conseguido el premio Atleta del Año en 6 ocasiones y tiene el premio Laureus, considerado como el Oscar del deporte.
Bueno, déjame que te quiero hablar ahora de un robo con mucho arte.
Lo del arte lo dices porque se trata de 2 cuadros que sustrajeron el 22 de agosto de 2004 a plena luz del día del Museo Munch de Oslo, en la capital noruega. Nada menos que El Grito y Madonna, de Edvard Munch.
Vamos a hacer memoria.
Bueno, pues te voy a ayudar, Adolfo, a hacer memoria. Fue a las 9:15 de la mañana, varios individuos armados, vestidos de negro y enmascarados, empezaron y amenazaron al personal del museo. Se llevaron El Grito, la Madonna y otro cuadro no identificado también de Munch. Los ladrones huyeron en un Audi negro, que luego fue hallado por la policía al lado de un club de tenis, igual es que le daban también a la pelota. Los expertos consideran que El Grito puede tener un valor de unos 62 millones de euros, pero claro, también dicen, ojo, que es un cuadro tan conocido que nadie va a poder venderlo.
Casi 2 años después, en mayo de 2006, la policía noruega consiguió detener a 3 sospechosos que finalmente no confesaron el robo. Y eso fue porque no eran los autores materiales, sino el conductor que les ayudó a huir y 2 hombres que ayudaron a facilitar el coche. Finalmente, la investigación policial dio con los cuadros en agosto de 2006. Eso sí, en perfecto estado y sin pagar ningún rescate. En la actualidad se pueden ver en el museo de donde fueron robados.
22 de agosto del año 2010. De lo más profundo de la Tierra llegaban buenas noticias. Después de 17 días sin rastro de ellos, el equipo de rescate localiza con vida a los 33 mineros que habían quedado sepultados en la mina de San José, en Chile. Esta semana se cumplirán, por tanto, 10 años de aquella noticia esperanzadora, aunque no iba a ser tan fácil.
No sería tan fácil porque sobre aquellos 33 mineros había toneladas de tierra y de piedra. El operativo técnico y humano fue descomunal, hasta el punto de que el rescate con vida de aquellos 33 hombres se convirtió en un objetivo internacional. La pesadilla había comenzado cuando pasaban unos minutos de las 2 de la tarde del 5 de agosto de 2010. Los 33 hombres que trabajaban en la mina de San José, en la provincia chilena de Copiapó, se disponían a almorzar cuando un ruido ensordecedor desataba todas las alarmas. Se había producido un derrumbe a 400 metros de profundidad.
Miles de toneladas de piedras habían colapsado completamente el acceso al yacimiento. Sin saber si los mineros estaban vivos o muertos, aquella noche comenzaron las tareas de rescate. Fueron varios días de trabajo sin éxito, mientras los 33 esperaban resignados. Apenas tenían un poco de agua, leche y algunas latas de atún. Sabían que no podían sobrevivir mucho tiempo más.
Más de 2 semanas después del derrumbe, la euforia se desataba. El 22 de agosto de hace 10 años, a través de una sonda, se logró localizar el refugio de seguridad de la mina, ubicado a 700 metros de profundidad. Y no solo eso, se informaba al mundo entero. Los 33 mineros estaban vivos.
Tengo el privilegio de informarle que todos los mineros rescatados, incluyendo el señor jefe de turno, Luis Ursúa, están en perfectas condiciones.
Bueno, pues a partir de entonces el rescate se convertía en una lucha contra el reloj. El 13 de octubre de 2010 comenzaba la operación definitiva, que se prolongó durante 25 horas. Con la ayuda de la cápsula Fénix 2, diseñada exclusivamente para la ocasión, los 33 volvían a ver la luz. Habían pasado 69 días atrapados en lo más profundo de la Tierra.
Hace algún tiempo tuve oportunidad de conversar con varios protagonistas de aquella tragedia que finalmente terminó de manera feliz. De todos los testimonios, quiero recuperar un fragmento de mi conversación con Mario Sepúlveda, uno de aquellos 33 mineros que sobrevivieron al derrumbe.
Me tocó vivir una gran experiencia con 32 amigos. Obviamente nadie está preparado para este tipo de cosas, pero le doy gracias a Dios, todos los días. La forma en que crecí, la forma en que enfrenté siempre la vida, que me llevó a estar y ser fuerte a la hora de tomar grandes decisiones.
Comprendo. Aquel 5 de agosto, ¿había algo que hiciera presagiar la desgracia? La mina olía diferente, hacía más calor que cualquier otro día.
Para mí fue algo raro, porque yo nunca... A mí me encantaba la mina San José, de hecho hoy día todavía la extraño mucho. Me encantaba ir a turno, me encantaba entrar a turno y todo, y ese día como que algo me decía que no entrar, andaba como con pocas ganas, tenía ganas de irme de la mina porque ya habían habido anomalías y la supervisión no hacía caso de lo que nosotros les decíamos, y ese día como que fue un poco raro. Y extrañamente yo, en todo el tiempo que estuve en la mina San José, llegué atrasado ese día por la gana esta de no querer entrar a trabajar. Y con la idea de que algo malo iba a pasar, pero nunca... uno no es mágico ni adivino como para decir, hoy día no entro porque va a pasar esto. Pasó lo que tenía que pasar, y después en la tranquilidad uno decía, claro, esto era lo que iba a pasar, pero ya era demasiado tarde, ya estaba dentro. Ya.
El sonido de lo que pasó fue este. La mina se vino abajo. El hecho de que, Mario, los 33 mineros que os encontrabais en la mina consiguierais llegar al refugio, que era un espacio donde podíais estar a salvo, donde había víveres de emergencia, esto fue un verdadero milagro, ¿no crees? Es decir, que nadie muriera durante el derrumbe, ¿no?
Por supuesto, lo nuestro fue únicamente un milagro. Allá adentro hubieron dos seres, yo siempre lo he dicho. Estuvo Dios y estuvo el diablo allá adentro.
Llegan al refugio.
Estamos todos. Gracias a Dios. El refugio tiene capacidad para 30, así que aquí estamos bien.
¿Qué quieres decir con eso de que aquí estamos bien?
La rampa está bloqueada, Mario. No hay camino, estamos atrapados.
¿Y las chimeneas? Hay escaleras.
Es muy peligroso.
Finalmente supimos que en esos tubos, en esas chimeneas, no habían escaleras. Mario, ayúdanos a entender cómo era el espacio donde tuvisteis que convivir, ojo, durante 69 días. ¿Cómo era el refugio? ¿Había agua? Cuéntame algo más de la comida. ¿Había camas? ¿Cómo era aquel espacio?
A ver, en el refugio no había agua. Había aire en algún momento, pero en el derrumbe cortó las redes de aire, de electricidad y de comunicación. El agua que había era un agua contaminada que estaba en otro nivel. El refugio estaba en el nivel 90, 105 aproximado, sobre el nivel del mar, y el agua estaba en el nivel 180, 190. Entonces había que caminar un tramo aproximadamente de 1000 metros para poder ir a tomar agua, que la filtrábamos con calcetines o con alguna polera para no contaminarnos tanto. Comía había para un turno de 15 personas y para no más de 3 días. Y sin embargo éramos 33, y fue tan importante el que nos hayamos organizado, en que los líderes innatos, estos que están en silencio, hayan tomado una posición Y fue tan importante esa organización que gracias a esa organización sobrevivimos. Nosotros, como en la película sale, de la manera en que repartíamos ese poquito leche, ese poquito comida, así sucedió y gracias a eso logramos sobrevivir.
Mario, ¿se os llegó a pasar por la cabeza lo que ocurrió en los Andes en el año 72, ese accidente de avión que dejó atrapados en la montaña a jóvenes uruguayos que tuvieron que comer carne de los cadáveres para poder sobrevivir? ¿Llegasteis a pensar y a hablar sobre este asunto?
Nosotros, en el silencio de cada uno, después ya recuperado, hablábamos sobre el tema. Y fíjate una cosa, yo no me bañé en los 69 días. Yo siempre pensé, dije yo, si me muero, por último que se demoren un poco en bañarme o en lavarme para que me coman. Yo siempre pensé en que el que se moría iba a ser devorado por los que estaban vivos. Siempre pensamos en algún momento y hablamos sobre el trágico accidente que tuvieron los uruguayos. Entonces eso está en la mente de cada uno de nosotros y siempre se pensó en eso. Yo de hambre no me iba a quedar.
Estás escuchando La Noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Llévame esta noche a San Fernando. Iremos un ratito a pie y otro caminando.
Cambiando de asunto, el pasado año 2019, Manolo García publicaba un disco en directo titulado Acústico, Acústico, Acústico. Era la primera gira del artista con este formato y con este álbum que llevaba incluido un DVD. Bueno, repasaba su carrera musical de casi 40 años. Una carrera que comenzó en 1980 con un grupo llamado Los Rápidos. Hoy hablamos de Manolo García porque esta semana cumple 65 años. Nació en Barcelona el 19 de agosto de 1955. Sin embargo, Pedro, sus inicios artísticos no fueron en el mundo de la música.
Pues fíjate qué curiosidad, fueron con la pintura y se inició muy jovencito. Con solo 7 años empezó a estudiar en la Escuela de Artes y Oficios de Barcelona, donde recibe su primera formación especializada sobre las artes plásticas. Y no fue hasta los 21 años cuando ya empezó con esto más cercano a la música, pero fue también desde el mundo de la pintura, porque diseñó más de 400 carátulas, generalmente de formato cassette, para una discográfica catalana. Entre medias, se cruzó con el guitarrista Quimi Portet, con quien formó un grupo llamado Los Burros.
Lo de la música llegó tarde, porque hasta los 25 años no consigue su primer contrato discográfico.
Como ya hemos dicho, fue con el grupo Los Rápidos a principios de los 80, pero el éxito tanto con esta banda como con Los Burros fue escaso, a pesar de que llegó a ser telonero incluso de la Orquesta Mondragón y de Los Ramones.
Pero llegamos al año 1985 y tras un nuevo cambio de nombre, la banda de Manolo García, ahora conocida como El Último de la Fila, publica su primer álbum titulado Cuando la pobreza entra por la puerta, el amor salta por la ventana.
Querida, mira, pues, llevo 6 días aquí, te echo de menos, no puedo vivir sin ti. He visto las explosiones brillando a mi alrededor. Tengo miedo, no lo oculto, solo me queda tu amor. Por ahora la suerte me ha sonreído. Necesito verte, aquí no hay amigos. No estaría de más que alguien me explicara. Así
se titulaba este tema, querida Milagros fue el tema más popular de aquel primer álbum del Último de la Fila.
Un álbum que cambió el concepto musical de los trabajos en los que había trabajado Manolo García. Pasó del sencillo pop rock al mestizaje de estilos, dando a sus canciones aires aflamencados y árabes. La consolidación llegó al año siguiente con Enemigos de lo Ajeno, un disco en el que destacaba entre todos los temas este.
¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité? Nadie es mejor que nadie, pero tú creíste en fe. Si lloré ante tu puerta, de nada sirvió.
En 1987, la carrera de Manolo García al frente del Último de la Fila estaba en pleno apogeo y se permitieron con solo dos discos en el mercado publicar un álbum titulado Nuevas Mezclas, con una remezcla grabada en Londres de los temas que habían compuesto hasta ese momento. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Aires de los que hablabas, aflamencados y árabes. En el año 1988, el Último de la Fila publicaba un nuevo álbum titulado Como la cabeza al sombrero.
Y en ese nuevo disco destacaban temas como este que estamos escuchando, Ya no danzo al son de los tambores, y sobre todo uno titulado Sara. Este nuevo álbum de la banda de Manolo García se grabó en Francia. Es el más acústico del grupo y está considerado por muchos como el mejor de la banda. Pero llega el momento de hacer cambios y en 1990 llega el álbum más extraño y experimental del Último de la Fila. Nuevo pequeño catálogo de seres y estares.
Este tema titulado Cuando el mar te tenga fue el que tuvo mayor éxito de este nuevo álbum del Último de la Fila. Y a pesar de lo experimental, se convirtió en su disco más vendido.
El éxito fue tan rotundo, fíjate que ese mismo año fueron teloneros de Tina Turner en sus conciertos por Europa.
Me dices goodbye en tu nota tan ricamente y no me hago a la idea de no volver a verte. Si lo llego a saber,
en el año 1993 llegaba Astronomía Razonable, un nuevo álbum de la banda con Manolo García al frente y de la que destacan, o en el que destacan mejor dicho, temas como este, como Un burro amarrado a la puerta del baile, que llega a vender, fíjate, más de un millón de copias.
Déjame que te cuente, en el año 85 sale a la venta el último álbum de El Último de la Fila. Manolo García dijo, aquí mi portet, hasta luego Lucas, porque este Kimi Portet empezaba a estar incómodo con el tema lingüístico y decidieron seguir por caminos distintos.
Sobre los tejados se escapa la tarde, humo de un cigarro que fuma Gardel, en el dulce licor que me hieres salvaje.
nudos que hago en el mantel.
Carbón y ramas secas fue uno de los 6 sencillos que publicó Manolo García de su primer álbum en solitario, titulado genéricamente Arena en los bolsillos.
Llévame esta noche a San Fernando. Iremos un ratito a pie y otro caminando.
En su primera semana, el primer disco en solitario de Manolo García consiguió el primer puesto en las listas de venta en España, logrando en 7 días casi 1 millón de discos vendidos. Buena parte del éxito lo tuvieron temas que se han convertido en clásicos como este A San Fernando o, como no, Pájaros de Barro.
Por si el tiempo me arrastra a playas desiertas, hoy rechazo la bajeza, el abandono y la pena. Ni una página en blanco más.
Con el éxito de su primer álbum, Manolo García se convertía en uno de los pocos artistas españoles que, al dejar atrás una banda, mantenían el mismo éxito comercial en solitario y no se quedó solo en la publicación del disco.
No, hizo una gira de más de 100 conciertos con llenos absolutos y al año siguiente reunió en una caja todos los sencillos editados de su primer trabajo en solitario, sacándolo al mercado bajo una edición limitada de 50.000 copias.
Bueno, para saborear el éxito estuvo 2 años sin meterse en un estudio, y no fue hasta el año 2001 cuando publica su segundo álbum en solitario, el título genérico Nunca el tiempo es perdido.
Rastro huella de los pasos errantes del buscador de señales. Nunca el tiempo es perdido, solo un recodo más en nuestra ilusión.
Las expectativas creadas con su anterior álbum hicieron de este segundo trabajo número 1 en ventas durante las primeras semanas tras su salida, llegando a vender más de 500.000 de copias.
Después llegaron álbumes con desigual acogida, Para que no se duerman mis sentidos, con influencias brasileñas, Saldremos a la lluvia, con importantes influencias de la música griega, Los días intactos, que viene acompañado de un libro con escritos y dibujos, y la inauguración de una exposición de sus pinturas. Y en el año 2014 llega su 6º álbum como solista, titulado Todo es ahora.
Caminé, si mi tiempo se me escapa, por las rendijas de la soledad. Caminaré, si no avanzo y me adormezco, y es que algo estoy haciendo.
El álbum Todo es ahora llegó a ser disco de platino y tuvo un reconocimiento especial de crítica y público, que llevó a Manolo García a publicar una versión en directo con un álbum doble.
El último álbum de estudio de Manolo García vio la luz en 2018, coincidiendo con el inicio de su primera gira en teatros. Ese álbum era Geometría del Rayo, el primer sencillo, Nunca es tarde.
Nunca es tarde para echarse a la calle, nunca es tarde para el asombro, no es tarde nunca para unos ojos de sereno cielo y águilas al aire. Y en un vergel buscar luceros y encontrar caballos del mar. En un bazar dejarte quiero, escritos entre pucheras que alguien leerá.
Geometría del Rayo recibió el Grammy Latino a Mejor Álbum de Pop Rock, y lo que vino después fue la gira acústica, que se vio frenada en seco debido a la crisis sanitaria y el confinamiento. El próximo sábado, Manolo García cumple 65 años y hoy nos hemos querido sumar a la felicitación repasando parte de su trayectoria musical.
Te la sé una vez y atrapado me quedé. Una vez ya atrapado me quedé. Sentí en mi pecho el toro cerrado.
Y con esta felicitación le decimos adiós a la música de Manolo García y también te despedimos a ti, eso sí. Nos encantará encontrarnos contigo dentro de una semana en los calores estivales, en los calores del verano, pero siempre en compañía, ojalá tú también lo pienses, de la buena radio. Gracias, feliz semana.
make his only make his only make his only make.